COPE más Vigo.
Estar informado.
Hay casi 7 minutos. Claro que sí, que tenemos muchas cosas que contar, que compartir con todos vosotros. Lo hacemos aquí, en COPE Más, en mediodía, en COPE Más, en el 104.7 de FM. Lo hacemos con la colaboración en el control técnico del programa de mi compañero Joaquín Cabaleiro, asistido también por Juan Noguerol. Y al micrófono, como cada jornada, encantado de compartir este ratito con todos vosotros, Juan Lago. Y ya metidos en este tramo del programa,
a continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Decía que metidos ya en este tramo del programa, nos toca actualizar contenidos informativos y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra querida compañera de redacción, María Emil. María, hola.
¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Creo que tenemos como novedades que, por ejemplo, el corredor del Morrazo hoy vuelve a ser actualidad.
Sí, Juan, vuelve a ser actualidad porque la Xunta ha publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia las obras del tercer tramo de la autovía del Morrazo entre Meira y Cangas por más de 18 millones de euros. La presentación de ofertas se va a cerrar el próximo 20 de febrero. Contar también que este trecho tiene un plazo de ejecución de 24 meses y una longitud de 3,87 kilómetros. Va a suponer la duplicación del viaducto da Fraga. Recuerden, por cierto, que en el corredor del Morrazo está abierta la circulación hasta el próximo 9 de enero. Ese día se va a volver a cerrar para continuar con las obras de conversión en autovía.
Noticias de vías, noticias de tráfico. Cuéntanos algunas.
Pues en relación con el tráfico podemos contar que 6 personas resultaron heridas en un total de 7 siniestros ocurridos este miércoles en Vigo, según nos informa la policía local. Uno de los accidentes fue una colisión entre 2 turismos que se produjo en la avenida de Ramón Nieto, y a uno de los conductores se le instruyeron diligencias por circular bajo los efectos del
alcohol. Creo que tenemos una buena noticia para los vecinos de Teis.
Pues sí, porque hoy se ha celebrado la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado una obra en la EDAR, en esta zona de Teis, para instalar una estación de bombeo. El objetivo es conseguir que el agua depurada se difunda lo más lejos posible de la costa. Esto es lo que ha dicho esta mañana Abel Caballero, que es una obra que se va a adjudicar por encima de los 100.000 euros.
Recordar la cabalgata de Reyes de Vigo, que será a las 8 de la tarde de la zona de Isaac Peral, que tiene el recorrido por el Arenal, a Cayo Porto, García Barbón, Policarpo Sanz y Puerta del Sol. Pero creo que esta mañana el alcalde invitaba a los chavales, a los niños, a una chocolatada.
Sí, ha estado con los niños y con los Reyes Magos en una chocolatada que se ha celebrado en el auditorio municipal. Y pues ha vuelto a decir que la cabalgata de este año va a ser impresionante, que tiene una temática jurásica y que pues el protagonista también va a ser el dinoseto.
Vamos, que cambiamos los camellos por dinosaurios. Gracias, pues María.
Sí, gracias a ti.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y en nuestro mediodía en COPE no podía faltar, yo soy incapaz de presentarlos como hace María Jesús. Así que me vais a disculpar, pero hoy que no la tengo conmigo, lo voy a hacer más sencillo. Amigos y colegas de Meteo Galicia, Juan Taboada, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
Un saludo para hablar, como siempre, del tiempo. ¿Qué jornada nos espera hoy en Vigo? Ya vemos que no está tan gris como en días pasados.
Sí,
ya
no,
se deja ver el sol.
Prácticamente perfecto, un poco lo que os veníamos contando todos estos días anteriores. Lunes, martes y miércoles una pequeña borrasca al norte de Azores, aire húmedo, templado, lloviznas de tipo débil e intermitente, y ya a partir de hoy hasta el domingo, anticiclón al norte de la península ibérica, que aporta estabilidad, que deja el cielo despejado, y hoy además, como es el primer día, es el día en que estrenamos este anticiclón, la madrugada todavía no fue fría. De hecho, empezamos hoy la jornada con 12 grados, y eso ha hecho que el termómetro pues suba con bastante alegría, y hay que tener mucha atención con este dato, porque ahora mismo hay ya 17 grados en el centro de Vigo, así que un termómetro que se va a mover entre estos 17, 18, viento en calma, cielo despejado y un ambiente prácticamente perfecto para recibir a sus majestades los Reyes Magos, y perfecto también va a ser mañana pues para estrenar todos nuestros regalos, y los que tengan la suerte de poder hacerlo al aire libre pues que lo hagan, porque mañana viernes va a ser una jornada jornada de cielo despejado. La madrugada un poquito más fría, habrá que abrigarse un poquito más que hoy, pero bueno, la tarde va a seguir siendo casi casi primavera.
Ya nos había dicho el alcalde Abel Caballero hace unos días que por decreto tenía ya hecho que iba a quedar buen tiempo, y parece que los decretos de nuestro alcalde funcionan. Lo que sí hay que prever, Juan, que esta noche, como ya los cielos quedan despejados, ya no vamos a tener una noche tan, digamos,
eso
tan
es,
templadita,
es,
¿no?
Sí, exactamente, eso es importante.
Lo digo por la previsión de las mamás y papás que lleven a los niños a la cabalgata, que quizás haga falta abrigarlos un poquito.
Todavía en la cabalgata yo creo que no, porque a lo mejor ya hacia el final de todo sí que empieza a bajar un poquito la temperatura, pero bueno, con esos 17, 18 que habrá hasta las 3 o 4 de la tarde, digamos que nos vamos a mantener siempre por encima de los 10 en el horario de la tarde-noche. Se tendrán que abrigar un poquito más, a lo mejor, pues ya los adultos que salgan a celebrar la Noche de Reyes.
Que quieran ir de sarao, claro.
Eso es, o los que tengamos niños pequeños y querramos salir mañana por la mañana, no muy tarde, o sea, a las 11, 12, pues ahí puede hacer un poquito de frío. Pero bueno, eso será todo el problema que podamos encontrar. Por lo demás, un tiempo prácticamente perfecto.
Juan Taboada, te deseamos que los Reyes te traigan muchas cosas. Un saludo.
Muy bien, venga, igualmente para vosotros. Hasta luego.
Mediodía. COPE más Vigo. Estar informado.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico. Y completamos ya la información de servicio comentándoos que el tráfico es fluido en toda la ciudad, pero atención, porque en el recorrido que os comentábamos hace un momentito de la cabalgata está prohibido aparcar durante toda esta jornada, y a partir de las 4 de la tarde se va a cortar el tráfico en todas estas calles. Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43. Y después de toda la información de servicio, ya estamos al tanto de lo que pasa en nuestra ciudad. Vamos a saludar en Mediodía en COPE, en el 104.7 de FM, al presidente de la Autoridad Portuaria, don Enrique López Veiga. ¿Cómo estamos? Un saludo.
Buenos días. Estamos bastante bien de momento.
Bueno, pues nos alegramos de ello, porque contrasta con las noticias, por ejemplo, que nos hemos desayunado con ellas en algún medio de comunicación. Bueno, que tampoco es una cosa que nos haya sorprendido, porque de ello hemos hablado ya en anteriores ocasiones, pero sí que el titular podría ser algo así como que el puerto de Vigo es el que está ahora mismo arrojando unas cifras más preocupantes de los puertos de Galicia, mientras que, por ejemplo, el de Marín, nuestros vecinos de Marín, que han subido pues prácticamente un 60% en sus tráficos.
Bueno, nada nuevo y nada que nosotros mismos no hayamos dicho,
comentado,
y explicado.
Sí.
Eso está claro. O sea, que ha habido, nos ha golpeado la marcha parcial de MERS, podía habernos golpeado mucho más. De hecho, nosotros teníamos previsto inicialmente una caída de hasta un 40%, si se hubiera ido completamente MERS del puerto de Vigo, ¿no? Bueno, ha mantenido todo lo que es la carga no seca, o sea, la pesca congelada, con lo cual el daño que nos ha hecho es notable, pero es menor, la fuga a Marín. El que más daño nos está haciendo, sin duda, es la fuga a Leixoes, que esto ya no es una tontería ni un capricho del presidente de la autoridad portuaria, es algo que venimos denunciando y que a raíz de los últimos incidentes, vuelvo a repetir, los incidentes con las naranjas, los incidentes con las etiquetas y todo esto, nos ha hecho caer de una manera brutal el tráfico a favor de Leixoes. Este tráfico además lo hemos estimado en casi 60.000 toneladas. Esto es lo que nos ha hecho un daño impresionante y que tiene que hacer reflexionar a quien no quiere reflexionar, que son ciertos funcionarios que están aplicando la norma de una manera tan estricta, que son los más estrictos de Europa, y eso tiene unas consecuencias económicas y es lógico que toda la ciudad les esté mirando. Y pero ¿dónde está el sentido común de en la aplicación de la norma? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué Leixóes, cumpliendo estrictamente las normas comunitarias, lo hace mucho de una manera mucho más rápida, con mucho menos trabas, y por qué aquí se ponen todo tipo de trabas y luego se niega que esto sea verdad? Eso lo tenemos que reflexionar y es una de las cosas que tenemos que solucionar, sí o sí.
Cabría recordar lo fácil que es perder, en este caso, tráficos y lo difícil que es recuperarlos o conseguir otros nuevos, ¿no?
No, es que además todo lo que se está marchando para Leixóes, y son muchas empresas de Vigo, yo no hablo de oídas, lo único es que a mí, cuando las empresas me lo dicen, no me autorizan a dar sus nombres, ¿no? Pero hay empresas muy grandes que ya no traen nada por Vigo, lo traen todo por Leixóes. Y bueno, yo sé cuáles son. Bueno, a ver si la encuesta que estamos haciendo lo pone encima de la mesa, pero bueno, si no, esto tenemos que hacérnoslo ver, porque algo está fallando lamentablemente aquí. Yo ya sé lo que es el rigor excesivo y un poco el capricho de, yo digo así, capricho, no espero no ofender a nadie, o la actuación, como diría yo, excesivamente arbitraria, sin salirse de la ley, porque bueno, ya se sabe que aquello, la máxima dirección de la Guardia Civil, al enemigo lo aplicas el reglamento y ya está, ¿no? O sea, realmente, o sea, tú aplicas con el rigor máximo la norma, cuando el resto no lo aplican, pues la gente se va. Y después se instala allí, y cuando se instala allí ya no vuelve. Y esto es algo muy grave que ciertos responsables del punto de inspección fronteriza pues tienen que pensar seriamente. Y yo no me voy a callar, se pongan como se pongan, ¿eh? No me voy a callar, porque el problema está ahí.
Las empresas que están comenzando a operar en Leixóes ya obvian completamente al Puerto de Vigo, o sea, ya la distribución de sus mercancías o toda la logista ya la hacen desde Leixóes hasta donde tengan que ir.
De momento aún no, y digo de momento, pero yo sé que hay quien está ya pensando en invertir, porque claro, Portugal además da unas facilidades muy buenas para la instalación allí, y una vez que la pesca congelada y su distribución se puede hacer desde Vigo o desde Leixóes. Eso es una Vigo es la ubicación lógica, porque aquí está la industria concentrada, pero Leixóes está al lado, está tan al lado como puede estar Coruña. O sea, que es que realmente estamos jugando con fuego, ¿no? Y esto es algo, insisto, hace mucho más daño toda esta historia de las inspecciones sanitarias que la marcha de Maersk, hoy por hoy. Lamentablemente, pero es así.
Yo quería preguntarle también por el interés de algunas zonas interiores del país, estoy hablando de Castilla y León, de constituir al puerto de Vigo como la puerta de salida a muchas industrias, a sus productos de cara a la exportación.
Pues hasta cierto punto es lógico, porque todo lo que se quiera exportar ha de hacerse por vía preferentemente marítima, ¿no? Entonces toda la zona de Castilla y León pues puede utilizar diversos puertos, ¿no? Vigo tiene que hacer un esfuerzo muy grande para ampliar lo que se llama su hinterland, ¿no? O sea, hasta ahora nuestro volumen de negocios, todo lo que sale de exportación, se basa excesivamente en lo que es la provincia de Pontevedra. Hay que diversificarse un poco más y tenemos efectivamente que tratar de captar los tráficos que puedan salir de Castilla y León compitiendo con otros puertos como puede ser Gijón, Santander e incluso Bilbao.
Bueno, pues nos quedamos también con esta última noticia, que por lo menos es algo positivo, la posibilidad de que Vigo se pueda convertir en la puerta de salida a las exportaciones de muchas industrias del centro del país. Pues don Enrique López Veiga, como siempre encantados de recibir en nuestro programa, hablaremos en cualquier otro momento. Un saludo y felices Reyes. Espero que le traigan muchas cosas a los Reyes.
No sé si no me traerán carbones con estas noticias.
A ver qué pasa.
Vale,
un saludo, gracias. Big Willie Styles all in it, getting jiggy with it, getting jiggy with it, getting jiggy with it, getting jiggy with it. What you want to ball with your kid? Cope Vigo.
Estar informado.
O Os saludamos a mediodía en COPE, 87.8 dial de FM, 104.7 dial de FM también, y seguimos contando cosas. Os podemos adelantar que vamos a saludar, porque en Porriño están encantados de que los hayan nominado otra vez para la final de la Copa de la Reina de Balonmano, y también una nota que ha llegado a nuestra diócesis felicitando por la generosidad de los cristianos en apoyo a los refugiados. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Disfruta de un amplio surtido en juguetes a los mejores precios. Hoy tienes muñeca bebé Rick and Rock con accesorios de cuidados a 6 euros y conjunto de construcción Baby con dos camiones a 12 euros. Además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Ven y compruébalo. El domingo 8 de enero abrimos de 10 a 22 horas. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Restaurante Habemus Tex Vigo. Ven a conocernos y disfruta de nuestra cocina tradicional y creativa y de nuestra extensa carta de maravillosos vinos en nuestros amplios salones. Para reuniones de empresa, reuniones familiares, Habemus Tex, en calle C, parcela C6, planta 0, Parque Tecnológico de Valladares Beade. En nuestro mediodía en COPE vamos a mandarle un cariñoso saludo a un concello vecino que ha tenido la fortuna, bueno, más que fortuna, el que haya merecido que por segundo año consecutivo le hayan designado como sede de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino. Saludamos al concejal de Deportes del Concello de Porriño, Manuel Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo.
Hola, buenos días.
Decía yo, la fortuna. Bueno, fortuna sí, pero también merecimientos quizás, ¿no?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que destacar que el año pasado fue un éxito total y absoluto, porque aparte de la Copa de la Reina, en Liga de Honor, pues también jugaron las cadetes. Y eso propició que, bueno, que el éxito fuese mayor. Tanto la Federación Española como la Federación Gallega quedaron muy contentos del evento, del público asistente, de la organización y de nuestras instalaciones. Y por lo tanto, desde un primer momento, el presidente de la Española propuso como sede para el 2017 a Porriño. Cosa que, bueno, que nos agrada y nos halaga que cuenten con nosotros. El problema que había, pues bueno, en un principio pues era la parte económica, ¿no? Que nosotros tratábamos de que de alguna manera el ayuntamiento pusiese el menos dinero posible.
Claro.
Tardamos un poco, pero bueno, al final conseguimos pues un sponsor de una conocida bebida. Y aparte, hablado con la Diputación, pues la Diputación también está interesada en colaborar. Con lo cual, pues minimiza muchísimo lo que es la inversión del Concejo de Porriño. Eso es lo que queríamos. Y bueno, las gestiones al final llegaron a buen puerto. Y ayer, bueno, pues llegamos al acuerdo ya definitivo.
Bueno, pues la verdad es que nos agrada muchísimo porque tiene doble mérito. Porque siempre, hombre, siempre pintan y tiran más los nombres de las grandes ciudades y de repente a nivel de toda España que digan, bueno, la sede va a ser o Porriño. Habrá muchos sitios que quizás les suene como muy extraño, ¿no?
Sí, pero de alguna manera yo creo que por parte de la Federación Española y de su presidente, pues quiso, pues en agradecimiento a todo el esfuerzo que se había hecho el año pasado, en el año 2016, pues eso, en agradecimiento, quería a poder ser que fuesen Porriño, ¿no? Cosa que para nosotros es sinceramente muy importante, como a un ayuntamiento como Porriño, que apoya muchísimo el deporte, que siempre está, bueno, pues haciendo actividades deportivas, aparte de las ayudas que tenemos con los clubes, que también son ayudas muy importantes, pues para nosotros, vamos, lo mejor que nos puede pasar, ¿no?
No sé si es un récord el que lo hayáis conseguido por segundo año consecutivo.
Pues claro que es un récord, y lo que digo, ahí se une, pues eso, por parte de la Federación Española, la Federación Gallega, que bueno, que sin saber si iba a ser en Porriño o no, pues también llegó a un acuerdo con la Española para hacerlo en Galicia. Que sean por riñón otra vez, pues, en fin, se sumaron muchas cosas, ¿no?
Y el haberlo hecho bien en la primera ocasión, que eso cuenta muchísimo, claro que sí. Pues nada, saludamos y damos la enhorabuena a todo el concello de Porriñón, la figura de su concejal de deportes, y que esa nueva sede, otra vez sede de la Copa de la Reina, pues que sea todo un éxito y que sea para bien de la villa. Un saludo y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
En Navidad, regala con corazón. Regala joyas y relojes con diseños originales e innovadores. Acércate a los establecimientos de la Asociación de Joyería y Relojería de la provincia de Pontevedra y compra con garantía de calidad. Además, podrás participar en el sorteo de cheque regalo por valor de más de 5.000 euros. Navidad, una fecha con corazón. Es un mensaje de la Asociación de Joyería y Relojería de la provincia de Pontevedra.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es. We got this king size to
ourselves. Don't have to share with no one else. Y seguimos en Mediodía en COPE contándote historias. Esta es muy bonita. Es muy bonita porque la ONG de la Iglesia, Ayuda a la Iglesia Necesitada, acaba de remitir una nota a nuestra diócesis agradeciendo una campaña que se hizo en su momento para ayudar a los cristianos que en tantas partes del mundo están sufriendo persecución. Vamos a saludar al delegado diocesano de Acción Caritativa y Social, Jaime Barricheguren. Jaime, bienvenido, un saludo.
Buenos días, Juan.
La nota que os remite Ayuda a la Iglesia Necesitada os llegó pues hace nada, ¿no?
Sí, ayer mismo me llegó.
Cuéntanos, ¿qué quiere decir esa nota?
Bueno, esto responde un poco, atendiendo a la llamada que el Papa Francisco hizo ante la crisis de los refugiados, la Iglesia Diocesana ofreció su infraestructura para acoger a las familias de los refugiados. Lo que pasa que este proceso de acogimiento de las familias de refugiados pues está con cuentagotas y muy lento. De momento los países de Europa solamente han respondido a un 5% de los solicitantes de asilo han sido acogidos en Europa. Y por otro lado, Luis Quinteiro, nuestro obispo, propuso que dentro de la celebración del año jubilar de la misericordia, propuso que el gesto cuaresmal se realizara pensando en los refugiados que están sufriendo los horrores de la guerra en Siria e Irak, y también en aquellos que en tránsito hacia Europa buscan pues una vida más alejada de la violencia, ¿no? Para ello, el 4 de febrero, el obispo y el vicario pastoral presentaron este gesto jubilar en los salones de la parroquia Santiago de Vigo, presentación que fue acompañada de una conferencia que bajo el título La soledad de los cristianos en Irak, pues fue impartida por el sacerdote Jesús Rodríguez Torrente, testigo directo de la persecución de los cristianos en Irak. Pues,
que si mal no recuerdo estuvo también con nosotros aquí en la radio y nos dio su testimonio de todo lo que está sucediendo, es verdad.
Bueno, los donativos de las parroquias, instituciones religiosas, de Caritas Diocesana y de los particulares ascendieron a 37.449 euros, de los cuales la mitad han sido enviados a ayuda a la Iglesia Necesitada, que los va a hacer llegar a los refugiados de Alepo y Hasak. Y la otra mitad se ha mandado a través de Caritas Española a Caritas de Grecia para ayudar a los refugiados que allí se encuentran en los campos de refugiados, puesto que ya en Macedonia y en el centro de Europa ya no existen los refugiados, están todos desplazados hacia Grecia.
Bueno, pues queda claro esa ayuda, esa generosidad de tantas personas anónimas nuestras que han hecho llegar pues más de 37.000 euros para ayudas a estas personas que lo están necesitando, que puede ser una gotita de agua en un océano, pero que siempre es una ayuda que reciben con mucho agradecimiento, de ahí esa nota que acaba de recibir nuestro obispado. Pues Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber contado esto que es actualidad de ahora mismo. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Está claro que hoy es la noche mágica de Reyes y mira por dónde vamos a entrar en comunicación con nuestra emisora hermana de COPE Pontevedra, porque acaban de llegar los Reyes a la emisora y aquí también unos niños que nos van a acompañar en los próximos minutos.
Ya tenemos en COPE a los Reyes Magos. Hoy nos han hecho un hueco en su apretada agenda para saludar a todos los niños de Pontevedra y también de Vigo, ¿verdad? Está Juan Lago también con nosotros hoy. Muy buenos días, compañero.
Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. No sabes qué caritas tengo aquí conmigo.
Sí, porque tienes por ahí alguna niña que dice que se ha portado bien este año.
Que se ha portado bien y están con unas ganas tremendas de saludar a los Reyes. Así que vamos allá.
Sí, saludamos aquí en primer lugar a sus majestades, a los Reyes Magos que tenemos en Pontevedra, Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy buenos días, buenos días, Reyes Magos.
Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y preséntanos a esas niñas tan buenas que tienes por ahí, Juan.
Bueno, yo creo que los Reyes Magos ya las conocen bien, pero vamos a recordárselo, porque claro, entre tantos niños quizás no se acuerden, pero yo creo que sí que se van a acordar. Tenemos aquí en Vigo a Laura. Sí. Laura, saluda a los Reyes.
Hola.
Tenemos a Olivia. Olivia, saluda a los Reyes.
Hola.
Y tenemos a Mai. Hola, Mai, saluda a los Reyes.
Hola.
Bueno.
A ver que os reis tamén agora que xa teñen os cascos postos, están preparados para falar con elas e tamén cos nenos que temos en Campolongo, cos nenos que tamén poden saudar os compañeiros. Saudade que nenos tamén, que imos comezar coas preguntas que tedes preparadas. Moi bons días.
Hola. Hola.
E imos con esas preguntas. A ver, temos aquí a Carla, Isa, Ada, Victoria, Nicolás, Miguel, Andrea, Carlos e Iago. Quen quere ser o primeiro en facerlle unha pregunta aos Reis Magos? A ver, un voluntario. Adiante, Miguel.
Canto tardáis en llegar desde Oriente hasta aquí?
A ver, quen ten calculado? Tiempo.
A verdad é que o tempo é algo ilusorio porque nós viaxamos polo tempo e podemos estar casi en todos os sitios a vez. Temos ese don da ubicuidade e para nós o tempo non é nada complicado.
Bueno, por algo somos magos.
Claro, así é como conseguen estar en todas as casas. En todas as casas prácticamente a un tempo que no Día de Reis mañá estean todos os agasallos para os nenos que se portaron ben. Aquí hai moi boas caras de portarse moi ben. Non sei se os reis ven por aquí algún suspenso, non?
No.
Alguén lle vai tocar carbón?
No, os carbón solamente pode ser de azúcar ou así, nada máis.
Bueno, un dulce, menos mal. Respiran aliviados os rapaces de Campolongo, de Pontevedra, que teñen algunha máis pregunta, alguna pregunta máis. Adiante. Nico, veña, anímate.
Non tenéis moito calor con esas capas?
Pois, a verdade que sí, pero bueno, sabes que pola noite fai un pouco de friaxe, sempre se agradece. Pero ahora sí, polo día sí, pero bueno, estamos acostumbrados.
Vale,
guay. Olivia, dende Vigo, que pregunta terá para os Reis Magos? Que os podes saudar xa. Olivia, bo día.
Hola.
A ver, esa pregunta, Olivia, dile.
Como se llaman vuestros camellos?
Ah, esa tamén a pensaban aquí en Pontevedra. Como se chaman?
Pois é que chamámosle camellos. Porque, ¿sabes por qué?
Camello 1, camello 2, camello 3.
Exactamente. Porque usamos tantos.
Claro, tantos, hay que ir cambiando.
A veces cansanse, les cansan sus camellos. Entonces estamos cambiando a cada rato. Entonces, si le ponemos un nombre, a ver. Entonces chamámosle camello 1, camello 2, camello 3. Hacemos así con los dedos, chas, y aparece.
E eses camellos terán regalos para todos. Por exemplo, comentábanos antes aquí Baltasar que Olivia mandou un pouco tarde a súa carta. Chegan todas?
Sí, sí, chegan todas.
Chegan
sí,
todas. Sí, sí, sí. Bueno, podedes estar tranquilos tamén. Aquí todos envíaxe de xa a carta?
Yo no.
Sí.
¿Qué?
Pues,
no, pues,
a estas alturas
estamos así.
Yo no.
Que máis dúbidas, ademais dos nomes dos camelos, que máis dúbidas teñen por aí? Mai, por exemplo.
Mai, unha pregunta, tú pregunta, venga, vamos allá.
Como descansáis despois de trabajar toda a noche?
Anda, boa pregunta.
Bueno, a verdad que nos temos unha coa nosa masia, estamos sempre activos e non nos fai falta casi nin descansar, pero bueno, unha vez que rematamos toda a noite, sí que nos relaxamos, porque claro, cando vamos tamén por as casas dos rapaces, sempre tomamos algunha cousiña que nos dá un pouco de enerxía para ir repartindo xoguetes e cousas destas, pero depois pola mañan cedo, sí que acostámonos un pouco, dámonos un baño en agua quente, relaxámonos, estamos xa un pouco máis tranquilos.
E pillades uns días de vacaciones tamén, xa, non?
Sí, un ano inteiro.
Un ano inteiro de
vacaciones. Hasta o ano que ven estamos.
Bueno, así é como descansan os reis magos. Tamén comendo un pouquiño do que lle deixades nas casas. Quen por aquí lle deixa algo de comer e de beber para os reis e os camelos? E que deixades? A ver, contádenos. Aquí no micro contámolo. Que lle deixas aos reis magos á noite?
Un poquito de champán.
Anda, para
galletas, un pouco de leche. Que los camellos son zanahorias.
Anda, gustanlle as zanahorias os camelos,
sí. Encántalle, sí, sí.
Mira que ben.
Tamén.
Que máis dúbidas hai, por exemplo, Laura, que tamén en Vigo tiña unha pregunta para os Reis Magos.
Si os gusta repartir regalos.
Home, claro, por suposto, estamos encantados, estamos preparando todo o ano para isto, así que fíjate ti se non nos gusta.
Laura comentábanos aquí Baltasar que sí que foi máis rápida enviando as cartas, verdade?
Sí.
Sí, Laura, cando a mandaches? Lembras o día?
Sí, el 22 de diciembre.
Caray. Le tocou a lotería, le tocou a lotería con a carta.
E mandaches só unha carta cos pedindo para ti ou tamén en nome de alguén máis?
Para mí, para mis hermanos.
Anda.
O sea, que eres la encargada de pedir para toda a familia, ¿no?
Pois son os desexos dos nenos de toda a provincia de Pontevedra que hoxe, sen dúbida, se van cumprir. Que agasallos aquí en Pontevedra lles pedíchedes os Reis Magos? Credes que vos van a traer o que pedíchedes?
Sí.
Sí?
Sí.
A ver, que pediches? Contanos.
Pues pedí todo para compartir con mi hermano, pues.
Ah, muy bien.
También pedí el Mercurio de San Bombero, el cohete espacial de Imaginarium, también, ¿qué más? También una máquina limpia ceras, el Party Eco Junior, y
casi nada.
Y el Rayo McQueen Silver.
¿Van a traer todo? A ver.
Yo no sé, pero...
Por pedir que no sea.
¿Qué pedieron por ahí, Juan? Pregúntales a ver qué pedieron ellas. ¿Qué pedieron en Vigo as rapazas a ver si se portaron bien?
¿Y vosotros qué pedisteis? Cuéntale.
Yo pedí unos patines.
¿Y Olivia? ¿Qué pedía Olivia? Alguna de las cosas que pediste, cuéntale.
Un juego para la Nintendo.
Anda. Y después os res...
¿Ya no te acuerdas?
Sí.
A ver, ¿qué pediste, May?
Pedí un... Espera.
Ay, que ya no sé. Menos mal que está escrito,
menos mal que tenemos todo anotado, si no... Sí.
Somos conscientes da emoción que produce a nosa presencia, entonces, os rapaces, claro.
Claro, están normal. Aquí todos en tensión, moi nerviosos ante as súas majestades, os reis magos, que xa teñen anotados todos os regalos que lles pediron os nenos, e que despois tamén vedes como xogan os nenos durante o ano. Gustavos tamén esa parte de acertar cos regalos que pediron?
Sí, temos observadores, porque somos conscientes de que hai nenos que piden moitos regalos e logo non xogan con eles. Entonces, claro,
eso non está ben.
O que se pide hai que xogar con él, claro, Juan.
Menos, compartir, etcétera.
E cuidarlos ben, por suposto, para que duren. Depois vemos, cando vamos por aí, estando do ano pasado, están ben
conservados.
Pois
así é como se preparan coa axuda dos seus paxes reais, que están aquí tamén en Cope Pontevedra, e como se preparan os Reis Magos para sair hoxe en procesión, en cabalgata, por todos os recunchos da nosa provincia, aquí en Pontevedra. Así que só nos queda desexar un bo día de reis para mañá, Juan.
Pues eso está feito. Nos confiamos tamén nos Reis Magos, que alguna cousa espero que tamén me traia a mí tamén, súas majestades. Alguna cousinha terán para min?
Pues... Sí, temos ten a lista, sí.
Ah, bueno, normal.
Pois así, todos portándonos ben todo ano, así van traballar esta noite os Reis Magos, que antes tiveron uns minutiños para pasarse por aquí, por Cope Pontevedra e por Cope Vigo tamén. Así que, nada máis, e bo Nadal para todos, rematando con este Día de Reis. Bo Nadal para Vigo e tamén dende aquí, dende Pontevedra. Bo Nadal.
E moitos vicos para
Bo Nadal.
E feliz Reis.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Bueno, con esta música de fondo que pretende casi como que entramos en una guerra, en una batalla. Bueno, queríamos hablar, después de tener con nosotros a los Reyes Magos, de cómo disfrutar con tus hijos en una cabalgata sin morir en el intento. Ese podría ser el titular. Vamos a saludar a Alberto Dolcet, que es coordinador preventivo del Grupo Ambuibérica. Alberto, bienvenido, un saludo.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que cuando los papás tomamos de la mano a nuestros hijos y vamos a vivir una jornada como la que se vivirá esta tarde en toda España, la llegada de los Reyes Magos, habrá que tener algunas prevenciones mínimas, ¿no?
Efectivamente. Es una noche de fiesta, de magia y de ilusión y hay que disfrutar con los niños. Hay que tomar unas mínimas medidas de seguridad, tales pues como evitar calles con la aglomeración de muchas personas o evitar que, siempre teniendo los niños en nuestro ángulo de visión, para evitar que se estén subiendo a barandillas, a farolas, etcétera, y evitar que cuando nos tiren los caramelos, pues se nos suelten de las manos y empiecen a correr donde no deben.
Ya.
Siempre hay que evitar los sustos,
¿eh? Bueno, aquí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, porque hay los padres previsores que se van un ratito antes de que pase la cabalgata, y claro, a lo mejor hay que estar pues media hora esperando o algo más quizás, y ahí es cuando más hay que estar pendientes, porque claro, los niños son inquietos, se pueden estar aburriendo y entonces pueden liarla, ¿no?
Efectivamente, todavía no están todavía cortadas las calles, hay que estar pendientes de los miembros de organización y de seguridad, que son los que van a delimitar las zonas donde estará el público. Siempre hay que tener a los niños controlados y sobre todo con este tiempo muy abrigados. Hay que pasar un rato largo esperando las carrozas, pero hay que estar disfrutando de ese rato, no pasándolo mal.
Por lo tanto, vigilar y controlar a los niños, evitar los sitios donde se prevé que pueda haber más aglomeraciones, el tener previsión de las inclemencias meteorológicas propias de la época. Hoy, por ejemplo, aquí en Vigo no se prevé que vaya a llover, pero sí, por ejemplo, como bien comentabas, Alberto, puede hacer frío, hay que llevar a los niños abrigados.
Efectivamente, va a hacer mucho frío. Es mejor ser exagerado con el abrigo que pasar frío.
Sobre todo porque, en principio, aunque ellos se muevan, vamos a estar quietos en un sitio.
Efectivamente, vamos a estar mucho tiempo parados y queremos estar en primera fila y no movernos. Hay que ser previsores en ese sentido, efectivamente. Hay que evitar hipotermia, sobre todo.
Oye, y es bueno, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a pasar quizás varias horas, el llevarles algo de alimento a los niños para la tarde.
Sí, efectivamente, llevarle siempre un detempié, unas galletitas, algún bollito, una pequeña merienda, como suele ser de esa hora, las carrozas de los Reyes, pues una pequeña merienda para que puedan comer algo también, efectivamente, eso sería muy bueno.
Bueno, hay que también pensar en ellos, yo creo, el evitar los sitios de grandes aglomeraciones, pero también buscar la forma de que los niños, llegado el momento, puedan ver y puedan disfrutar de la cabalgata.
Efectivamente, pero insistimos, evitar las zonas donde más gente haya, donde sean calles estrechas. La cabalgata es muy grande, son muy largas, podemos colocarnos en sitios donde podamos disfrutarlos sin tener que tener ningún riesgo, ni para nosotros ni para los menores, sobre todo para ellos, y que disfruten de eso, de la magia de la cabalgata.
Bueno, pues vamos a resumir. Control de los niños, los papás que estén muy pendientes siempre de ellos, que no se nos escapen de nuestro ángulo de visión, buscar sitios adecuados donde además se pueda conjugar un poquito, como bien comentabas, el evitar aglomeraciones, pero que los niños también puedan mirar sin ningún problema la cabalgata y llevarles algún tentempié por si acaso, ¿no?
Principalmente principalmente. Con eso será suficiente para que disfruten de la noche.
Bueno, pues Alberto Dolcet, gracias por estar con nosotros y que te traigan también muchas cosas a los Reyes a ti. Un saludo.
A ver si es verdad. Un abrazo.
Un saludo.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España. Te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego. You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch.
Never knew that it could mean so much. Seguimos acompañándote en COPE Más, en nuestro mediodía, en el 104.7, y hoy tenemos una invitada, bueno, que nos encanta saludar, como es a la periodista y autora gallega Pilar Cernuda. Pilar, bienvenida, un saludo.
Gracias, la encantadísima soy yo.
Pues nos agrada saberlo también. Claro, mañana, nosotros mañana los viernes solíamos, mañana no tenemos programa porque es día festivo, pero todos los viernes tenemos siempre un apartado en nuestro programa que es la presentación de un libro. Sí. Queremos no perder ese bonito vicio de leer y de recomendar buenas lecturas. Y queremos adelantarlo al día de hoy, por eso te llamamos, y queremos hablar de tu última publicación, La Moncloa Confidencial.
Sí.
Adelántanos un poquito de qué va este nuevo trabajo tuyo, Pilar.
Pues mira, son historias cortas que han ocurrido con los presidentes de gobierno, tanto el gobierno de España como gobiernos presidentes de gobiernos regionales. Hay mucho de Fraga, por ejemplo, y también bastante a Núñez Feijóo. Unas partes son anécdotas, pues más o menos curiosas o más o menos divertidas, y otras son, sin embargo, operaciones que tienen más enjundia institucional y que bueno, que cuento ahí, que no siempre son conocidas, ¿no? Y que sin embargo pues han marcado la vida política española y por tanto a la sociedad española.
¿El telón de fondo o el marco o el escenario siempre es la Moncloa?
No siempre, porque la editorial me pidió que fuera la Moncloa, porque funcionó muy bien lo que hice con el rey Juan Carlos, que fue un poco lo mismo, historias cortas, y que me propusieron en la esfera que hiciera lo mismo con los presidentes de gobierno. Y dije, mira, los presidentes de gobierno son más conocidas las cosas que han ocurrido. Con el rey Juan Carlos éramos los privilegiados que hemos tenido acceso a él, éramos menos, ¿no? Pero yo les propuse ampliarlo con los presidentes de gobierno regionales que tuvieran historias menos conocidas y que me parecieran que deberían conocerse por parte de la opinión pública, y por lo tanto partes son en Moncloa y otras son pues en la Generalitat o son en la Xunta o son en Andalucía, es decir, Madrid. Son presidentes autonómicos que han protagonizado peripecias políticas o personales que yo creo que merecían ser contadas.
Oye, Pilar, se estarán preguntando algunos de nuestros oyentes, ¿y cómo se las apaña esta mujer para enterarse de tantas cosas cuando me imagino que en muchas de las ocasiones no estás presente? No eres testigo presencial, digamos.
Si no soy testigo presencial, sí me las cuentan quienes las han protagonizado.
O sea que bebes de fuentes de primera mano, ¿no?
Sí, claro, si no tiene gracia. Por eso son muchas veces historias que no se han conocido, porque lo hemos conocido 4, 5, 3 o yo sola, ¿no? Y que cómo se consigue, pues trabajando mucho. Tenemos la fortuna, tú y yo, de tener una profesión absolutamente apasionante, que es el periodismo. Yo quería dedicarme al periodismo social y luego al cultural y acabé en el político. Y le dedico muchas horas a la información. Yo creo que lo que me gusta es la información, y creo siempre que el buen análisis siempre sale cuando tienes y cuando manejas muy buena información.
Oye,
y yo llevo muchos años ya en esto, por lo tanto he tenido la posibilidad de conocer a muchísima gente y tratarla directamente.
Oye, Pilar, y en esta La Moncloa Confidencial, ¿qué presidente te ha dado más juego?
Vamos a ver, como se trataba de contar cosas que no fueran tan conocidas, pues quizá Felipe González, con el que la verdad es que he conocido a los cinco. He conocido son cinco, ¿verdad? Sí, Felipe González,
Suárez,
Felipe González, Leopoldo, son seis.
Aznar,
Zapatero y Rajoy, seis. Y con los seis, bueno, hay cosas curiosas del pueblo Calufo Otelo, por ejemplo, ¿no? Que estuvo muy poco tiempo, año y medio, pero fue un gran presidente y frente a lo que la gente piensa, realmente una persona con un sentido del humor. Yo siempre digo que la persona, el presidente con el que me he reído a carcajadas de que saltarse las lágrimas ha sido con Zapatero, ¿no? Perdón, con Zapatero, no, con Leopoldo Carlos Otelo.
Y
quizá
por las operaciones... Y sin embargo no parecía, ¿no? Quedaba
no
una
parecía.
Imagen así más...
Pues quizá por eso era tan divertido, seriedad, por la imagen de seriedad, pero lo que sí. decía era, tenía muchísima gracia, las anécdotas que cuento, incluso las operaciones que protagonizó, como fue nuestra entrada en la OTAN, pues fueron verdaderamente interesantes, ¿no? Quizá donde he puesto más el acento ha sido en Felipe González y en Rajoy, porque fueron los que he tenido posibilidad de conocer operaciones que ellos han protagonizado y que no son tanto de dominio público. Y luego anécdotas, la verdad es que de todo el mundo. De todo el mundo, anécdotas.
¿Alguna especialmente que te haya hecho especial gracia, Pilar? Por aquello de distendernos.
Pues hay una de serpientes que no te puedes imaginar, que no la quiero destripar, pero hay una de serpientes protagonizada por Maragall. ¿Verdad? A mí cuando me la contó Maragall, se me pusieron, yo como tengo, no puedo ver ni una fotografía de una serpiente. Se me pusieron los pelos de punta pensar que podía haber atravesado por esa misma situación, ¿no? Pero eso en cuanto a divertidas. Y luego así más reciente y que tienen un poco más de contenido político, pues cómo negoció Rajoy este último año pues su situación y cómo fueron las conversaciones que mantuvo con los diferentes dirigentes políticos.
Oye, ¿la bodeguilla da para tanto?
Bueno, yo tuve la oportunidad junto a las que periodistas que en aquel momento formábamos los desayunos del Ritz, y lo cuento ahí, de inaugurar la bodeguilla, porque lo cuento en el libro.
¿Es muy grande?
No, es pequeña. La descubrió el hijo de Adolfo Suárez, el pequeño, un día jugando en el jardín en Moncloa, y Felipe González decidió convertirla en lo que fue, pues un lugar de encuentro con amigos y luego las reuniones de los viernes. Y le pedimos en una ocasión especialmente delicada que viniera un desayuno del Ritz, que ya había venido en otra ocasión, y no quiso, pero nos ofreció a través de Julia Navarro, que era y es muy amiga suya, que nos invitaba a conocer ese espacio que todavía no sabíamos ni que existía, con la condición de que nos contaba todo lo que estaba pasando de verdad en el partido y en el gobierno, pero que nunca dijéramos que lo había contado él. Es decir, en lo de récord no es que nos callamos las cosas, es que
estábamos
dando poco a poco, efectivamente, y jamás damos la fuente. Y es lo que hicimos, le inauguramos nosotros y cocinó para nosotras, además. ¿Y
qué tal cocina Felipe González?
Muy bien, pero ya había cocinado antes con él. No he cocinado con él, disfrutado de sus... Sobre todo cocina muy bien el pescado, al horno.
Ah.
Y recuerdo una campaña andaluza que le estuve siguiendo pues las dos o tres semanas que duraba la campaña andaluza y que terminamos con todos los periodistas, más amigos suyos de Sevilla y del mundo flamenco, y eso fue una cena fantástica, en casa de su hermana, dos hermanas, y él cocinó para todos nosotros.
Pues no sabía yo esa faceta de el expresidente Felipe González.
Bueno,
de que
pues
se da,
es que
se
hay
da
muchas cosas,
la
pues la aprenderías en el libro. Hay muchas facetas de muchos presidentes que la gente no tiene ni idea, ¿no? Y es lo que he intentado, acercarlos más, tanto desde el punto de vista personal como político, porque insisto, hay operaciones de enjundia que se cuentan ahí.
Pues es una ocasión que no queríamos perder y por eso hemos aprovechado estos minutos charlando con ella, con Pilar Cernuda, que está presentando estos días su nuevo libro, que así como el del Rey nos encantó porque nos daba también muchísima información que desconocíamos de la figura del Rey Juan Carlos. Ahora toca hablar de los presidentes, y no solo de los presidentes del gobierno, como decías muy bien, sino que hay otros presidentes autonómicos que también aparecen de alguna forma retratados en esta La Moncloa Confidencial.
Efectivamente. Además es un libro que se lee muy fácil, pues son historias cortas. Incluso puedes empezar por la página que te
Vamos,
gana,
el ideal no para, hay... para leer en cama antes de dormir.
Bueno, en un avión, en eso, porque vamos, yo como leo todo el tiempo, pero te quiero decir que hay historias que duran, son 10 páginas, otras que son 15, otras que son 4, o sea que son es facilísimo de leer.
Pilar Cernuda, encantado de tenerte con nosotros y que te traigan muchas cosas los Reyes.
Muchos juguetes, eso es lo que he pedido y me los van a traer. Yo soy, vamos, estoy, llevo otra mañana bramando contra los que están politizando las cabalgatas y ideologizando a los niños. Tanto Madrid como Vic, y yo fui absoluta defensora de los Reyes frente a Papá Noel y defensora de la cabalgata, y les pido juguetes y cuando me porto bien me los traen.
Bueno, pues esperemos que te hayas portado bien y que te traigan muchos.
Yo he portado estupendamente, o sea, además el día de decir que me he portado estupendamente.
Muchas gracias.
Un beso grande a todos.
¿No te separas de tu móvil? Entonces no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Un placer compartir estos minutos con Pilar Cernuda, pero nuestro programa, nuestro mediodía continúa y vamos a afrontar ya la actualidad deportiva. Antonio Estévez, bienvenido, hola.
Hola, muy buenos días. Como tú no lo
abrimos dicho, el micrófono número 2, por favor, para que escuchemos la maravillosa voz de mi compañero.
Decía Antonio, que aunque tú no lo has dicho, lo digo yo. Para mí también es un placer compartir este tiempo de información deportiva contigo, Juan. Buenos
no
días.
No esperaba menos de ti, Antonio.
Por supuesto.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Bueno, pues recién llegaditos de Amadroa. Y
buen día hoy en Amadroa.
Buen precioso día. Y pese a que el entrenamiento era a puerta cerrada, el hecho de que no haya actividad escolar ha provocado que muchos aficionados, muchos jóvenes aficionados, hayan acudido hoy a la caza del autógrafo de los jugadores del Real Club Celta, que han entrenado hoy, que van a entrenar mañana y que también lo harán el sábado para intentar conseguir, ya lo lograron en la Copa del Rey, a ver si también corremos la misma suerte en Liga. El próximo domingo ante el Málaga, el Celta necesita revertir los malos resultados en Liga para empezar a escalar posiciones en la tabla. Ahora mismo es 13º y la jornada de hoy nos ha dejado como buena noticia el hecho de que Sergi Gómez, te recuerdo, un proceso gripal le impidió viajar a Valencia, al partido de Copa, ya está a disposición del Toto Berizzo. Por ahora no podemos decir lo mismo de Fabián Orellana. Lleva el chileno 3 semanas lesionado y sigue figurando en el parte médico, con lo cual, a medida que nos acercamos al domingo, las opciones para que pueda jugar o para que pueda reaparecer ante el Málaga son menores.
Bueno, pues vamos a desear que el domingo, hombre, 4 goles quizás no, pero por lo menos que cantes la victoria del Celta frente al Málaga.
Te voy a
aunque nos encanta cuando dices ¡gol!
Te voy a establecer, no todos piensan lo mismo cuando canto así el gol, ¿eh?
Y no miras para nadie.
Y no miro para nadie. Dicho lo cual, te decía que te voy a plantear un pacto que seguro que aceptas. Que el domingo cantemos un gol más que el Málaga.
Con eso es suficiente. Antonio.
Ya sabía yo que tú eres un hombre de contentar fácilmente.
Esta noche creo que los Reyes se van a portar muy bien contigo.
Y contigo también.
Conmigo también. Bueno, pues a ver si es verdad. Gracias.
Adiós.
Seguimos apurando los últimos minutos que nos quedan de programa. Nuevo encuentro con la información, segundo avance informativo. Ya, pues prácticamente dándote las líneas de lo que va a ser nuestro informativo de mediodía a las 2:20. María Emil, hola de nuevo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Las líneas y las voces.
Vamos las líneas y las voces, ahí estamos. Que será el momento para los protagonistas del día.
Pues sí, bueno, los protagonistas del día yo creo que hoy son los niños y los Reyes Magos. Pero al margen de esto vamos a tener que hablar de otros asuntos en nuestro informativo. Uno de ellos, un tema del que hemos hablado muy, muy poquito.
¿Sí?
A ver si adivinas cuál.
A ver, ¿no será el área metropolitana?
Será el área metropolitana. Y sobre este tema, pues ha hablado Abel Caballero. Se ha referido concretamente a unas declaraciones que hacía el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advertía de las consecuencias jurídicas de seguir adelante con el área, y esto es lo que le ha respondido esta mañana Abel Caballero.
Se autoconstituyó en presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, porque el señor Rueda ayer ya dijo que el área metropolitana de Vigo no estaba constituida.
Bueno, pues esto y mucho más vamos a escuchar sobre la opinión que tiene Abel Caballero. También se ha referido a este asunto el delegado territorial de la Xunta, Ignacio López Chávez, ha recordado pues que tiene que cumplir el convenio y no andar con excusas.
Es simplemente aplicar el mismo, y aquí estoy discutiendo si uno, si dos, si verde, si blanco, si la tarjeta de un color o otro. Son excusas de Caballero.
Y bueno, se escuchaba a los niños por detrás porque esta mañana Ignacio López Chávez ha estado visitando a los niños de la Escuela Infantil de Plaza de Estrela.
¿Te parece que te despida con una música que seguro te va a gustar?
Venga.
Escucha, a ver, vamos allá con ella. ¿La sabes? ¿La sabes?
Oh, claro.
Pues con la música de los Reyes Magos, María, nos vamos a despedir. Y recordando a nuestros oyentes que en Vigo la cabalgata va a arrancar en la zona, en el nudo de Isaac Peral, a eso de las 6 de la tarde. El recorrido va a ser por el Areal, suben por la calle Oporto hasta García Barbón para girar a la derecha, enfilando García Barbón, Policarpo Sanz, hasta la Puerta del Sol. Eso en Vigo. ¿Tenemos tiempo para dar alguna más? Sí, vamos a recordar, por ejemplo, que los Reyes Magos, con ese don que tienen de la ubicuidad, además de estar en Vigo, van a estar en muchísimos otros sitios. Por ejemplo, una cabalgata esperada es la que va a tener lugar en la Eurocidad, que une Valencia y Tui. Saldrá la cabalgata de Valencia a las 5 de la tarde, atravesará por el puente internacional y va a terminar en el centro de Tui, en la corredera, pues eso, pues una hora después. Nos vamos al Morrazo porque en Moaña sale a las 5 de la tarde, en Cangas saldrá una hora después y habrá además un espectáculo pirotécnico. También tenemos en Redondela una cabalgata y Belén viviente que arranca a las 6 de la tarde. En Chapela partirá la cabalgata desde el Alto de la Encarnación para visitar a los niños de la parroquia. En Pontareas será a las 5 y media y en Mos a las 6 de la tarde. Pues que os traigan muchas cositas los Reyes Magos, que tengáis una feliz noche. Volvemos a encontrarnos el próximo lunes. Hasta entonces.
Las dos, la una en Canarias.